Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Profesor Garrido Moraga, buenas noches, bienvenido. Me encanta saludarle y tenerle otra noche de viernes aquí conmigo.
Pues a mí más, fíjate, a mí más. Me encanta verte, me encanta saludarte, me encanta que nuestros oyentes estén tan cerca, aunque estén lejos, pero están cerca de nuestro corazón y muy feliz, como todos los programas nuestros.
Para este programa hemos invitado a un visionario, gurú, revolucionario, el Leonardo da Vinci de la era digital. ¿Estoy exagerando?
No, de la era digital. Ya matizaremos lo de Leonardo da Vinci, pero de la era digital, sin lugar a dudas, es Leonardo da Vinci, un visionario, un genio, un personaje extraordinariamente interesante.
Esas son algunas de las palabras, de los adjetivos que se han utilizado para definir al personaje que hoy protagoniza la segunda hora de la noche de COPE en esta edición de los viernes. Nos situamos en Estados Unidos, en el año 1955. Nace Steve Jobs.
24 de febrero de 1955. Steve fue uno más de los bebés nacidos aquel día en San Francisco. Pero su historia iba a ser distinta. Nada más llegar al mundo, la vida se le complicaba. Joan y Abdul Fattah, los jóvenes padres de la criatura, no querían hacerse cargo de él.
El pequeño tenía entonces que esperar una familia adoptiva. Tras algún que otro rechazo, Paul y Clara asumían su tutela. Steve se convertía en uno más de los Jobs.
En 1961 la familia se trasladó a Palo Alto, una ciudad cercana a Silicon Valley, lugar que se convertiría en foco mundial del desarrollo tecnológico. Desde aquel momento, el destino de Steve quedaba marcado para siempre.
En una exhibición de la firma Hewlett-Packard vio por primera vez un ordenador. Quedó fascinado. Con solo 12 años pensó que quizá aquellas extrañas máquinas podrían ser su futuro.
Cuando llegó el momento de ir a la universidad, Steve se matriculó en la Reed College de Portland, pero pronto se dio cuenta de que las clases no estaban hechas para él.
No tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida y menos aún de cómo la universidad me iba a ayudar a averiguarlo. Me estaba gastando todos los ahorros que mis padres habían conseguido a lo largo de su vida, así que decidí dejarlo y confiar en que las cosas saldrían bien. En su momento me dio miedo, pero en retrospectiva fue una de las mejores decisiones que nunca haya tomado.
Aunque ya no era alumno, Steve pasó 2 años más en el campus. Apenas tenía unos dólares ahorrados, así que tuvo que malvivir. Conseguía dinero para comer reciclando botellas de Coca-Cola. Dormía en el suelo de las habitaciones de sus amigos. Y una vez a la semana recorría más de 10 kilómetros para almorzar gratis en una colonia de los Hare Krishna.
Poco después se embarcó en un intenso viaje a la India. Quería cambiar de vida. Allí se hizo budista y vegetariano, pero la aventura por tierras asiáticas no podía durar para siempre. A su vuelta a California se reencontró con un viejo amigo,
Steve Wozniak, quien le contó que quería crear un ordenador casero. A él le fascinó la idea. Si querían llevarla a cabo, tendrían que buscarse la vida. Jobs vendió su furgoneta para conseguir algo de dinero e improvisó un pequeño taller en el garaje de la casa familiar. Allí nació la empresa Apple Company y su primera creación, el Apple I, era el año 1976.
Los dos Steve no podían imaginar el devenir de su proyecto. 10 años después, Apple estaba valorada en más de 2.000 millones de dólares y tenía una plantilla de 4.000 empleados. A sus 27 años, Jobs era el millonario más joven del momento.
Era perfeccionista, ambicioso hasta el extremo. Quería para su empresa a los mejores. Por eso, en 1983, fichó a un directivo de Pepsi, a John Scully. Acababa de dictar su propia sentencia.
El recién llegado consiguió convencer al resto de la junta directiva. Steve Jobs tenía que estar fuera del proyecto. Todo se precipitó tras una reunión en Hawái. John y Steve protagonizaron una tremenda discusión. Jobs fue inmediatamente despedido.
¿Cómo te pueden echar de la empresa que tú has creado? Mientras Apple crecía, contratamos a alguien que yo creía muy capacitado para llevar la compañía junto a mí. Durante el primer año, más o menos, las cosas fueron bien, pero luego nuestra perspectiva de futuro comenzó a ser distinta.
Era 1985. Steve Jobs tenía entonces 30 años. Había fundado una empresa de éxito de la que ya no formaba parte, pero no estaba dispuesto a darse por vencido.
Por cierto, hay que decir que la voz que utilizamos es una voz, la voz original de Steve Jobs, contando parte de su vida. Ya te luego te contaré, por fue en un acto en una universidad. Bueno, en esta introducción a la vida de Steve Jobs, naturalmente hemos ido a mucha velocidad, de nacer a tenerle ya fuera de la empresa. Por tanto, vamos a ir detallando un poquito. Hablemos en primer lugar de su infancia. La vida de Steve Jobs, quien después se convertiría en un empresario multimillonario, profe, empezó siendo muy triste, ¿verdad?
Sí, muy triste porque sus padres que eran dos estudiantes universitarios, tuvieron, bueno, la relación y el embarazo que no fue deseado, y los padres, pues no lo querían. Era un obstáculo para su futuro.
Pero qué barbaridad.
Sí, así de claro. El padre, por cierto, profesor de ciencias políticas, ¿eh?
De origen sirio, fíjate el nombre.
De origen sirio.
Abdul Fattah
Jom Jandali.
Eso es.
Y bueno, pues lo dieron en adopción. Una familia que lo iba a adoptar no lo quiso porque en el último momento, fíjate que esto es terrible para un niño, ¿no? Primero que tus padres te dejen, después que los que van a ser tus padres adoptivos prefieren una niña y te abandonan. Y ya pues llegó Paul Jobs y Clara Jobs y ellos sí lo acogieron.
Qué frivolidad. En fin, los padres biológicos de Steve pusieron una condición para darlo en adopción. ¿Cuál fue esa condición?
La condición fue que los padres... Esto es que de vaya, esto suena, si me permites, un poco cachondeo, ¿no? Aparte de que yo al niño no lo quiero, los padres que lo acojan deben tener título universitario, que si no, no. Primera condición. Pues no tenían título universitario. Segunda condición. Bueno, pues si no tienen título universitario, que se comprometan a mandarlo a la universidad. Yo, encima que yo no lo voy a criar, yo mando en qué tenéis que hacer. Y efectivamente los Jobs cumplieron y lo mandaron a la universidad. No sirvió de nada, pero lo mandaron a la universidad. Después, los padres biológicos tuvieron a una hija, que es muy conocida también, Mona Simpson, que es novelista, es ensayista, es profesora en la Universidad de California, estudió en Columbia, un cerebrito, la hermana es un cerebrito también, y tuvo mucho éxito con una novela que se llama Cambio de Vida.
Profe, vamos a dar un salto en el tiempo. ¿Cómo era el Steve Jobs de los 20 años, el veinteañero? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo era su personalidad?
Bueno, pues yo he hecho un desastre siempre, los pantalones más o menos caídos, era un poco pues el hippie de los 70... Bueno, se fue a la India, se hizo budista, se hizo vegetariano.
Cumplía el perfil.
El prototipo completo. Y bueno, pues realmente era así. Después la verdad es que cambió, no tanto de manera de vestir, pero sí su concepción de los productos. Eso para mí es determinante, lo podremos comentar más adelante.
¿El origen del nombre de la empresa Apple, cuál es?
Parece ser que es la compañía de los Beatles, Apple Record, que era el grupo que más le gustaba. También le gustaba mucho Police, pero bueno, él parece que viene de la compañía de los Beatles.
En los inicios de la empresa, dígame, ¿cuál era el papel de Steve Jobs y de este otro Steve, Wozniak?
Sí, Wozniak era el que hacía lo que el otro pensaba. Wozniak era, podemos decir, el manitas, y el otro era el que diseñaba. Y después hay un personaje, que la vida es muy curiosa. El padrastro de Jobs, que también era un manitas y que les ayudó.
El que lo adoptó.
Tenía unas manos magníficas para los trabajos y les ayudaba a montar aquel primer y mítico ordenador que hicieron.
A ver, porque yo ordené mi cabeza. Steve Jobs, el que diseñaba. Wozniak, el que ejecutaba.
Efectivamente.
Con la ayuda del padrastro, que era un manitas. Correcto. ¿Qué ha sido de Wozniak, por cierto?
Pues Wozniak en el año 1985 le dijo adiós, Apple, adiós. Y en el 87 creó otra empresa que se llama Cloud9, que es la que parece ha inventado, que tampoco es ninguna tontería, el primer mando a distancia universal.
Sí, que vale para todos los...
Para todos los televisores. O sea, es que aquí de pronto nosotros... No, oiga, ¿cuánto ganará este señor de derechos por un mando universal que lo puedes comprar en cualquier tienda?
Otra curiosidad, la tipografía de los teclados de los Mac tiene mucho que ver con algo que estudió Jobs en la universidad.
Sí, y es algo que como en España no se estudia, y en otros países de Europa tampoco, nos llama mucho la atención y nos choca. Pero yo, que he sido profesor allí, como tú sabes, muchísimo tiempo, me llamaba mucho, me sorprendía, que les encanta hacer caligrafía.
¡Anda!
Sí, con plumilla. Ya tú entras en la librería, en la tienda de libros, no la biblioteca, sino en la librería de Columbia, o en la de Stanford, o en la de Princeton, o en la de Harvard, o en cualquier tienda de libros, o en cualquier papelería, y allí en Estados Unidos, me acuerdo, en Baltimore, una tienda solo de libretas para hacer, bueno, de libros, cuadernos, libretas, para hacer caligrafía.
¡Qué chulo! A mí me encanta
A mí me encanta la caligrafía. Y además tenían las plumillas con las tintas de colores, ¿eh? Y bueno, pues él, ese mundo de la letra le encanta, y eso después aparece en sus productos, que es lo que vamos viendo, un artista. Esto es la idea de Jobs como artista de las tecnologías, no solo como un revolucionario, sino siempre un componente estético, y se ve muy bien en las letras.
En la narración que hemos oído, dicen que a Steve Jobs lo echan de su propia empresa, de la que él crea. ¿Cómo llegan a echarle?
Pues mira, muy fácil, porque él contrata a un directivo de la Pepsi-Cola, se llama John Sculley, y le dijo la frase esa de: ¿quieres vender agua con azúcar el resto de tu vida? ¿O quieres venir a cambiar el mundo conmigo? Ya, fíjate, esa frase, cambiar el mundo ya, a nosotros no se nos ocurriría decirlo de cambiar el mundo, no creo, pero bueno, hay personas que tienen ese universo. Este se fue con él, estuvieron un año llevándose más o menos bien, después se empezaron a llevar mal, y en el año 85 en Hawái, este señor aprovechó, la pelea fue terrible, y como él, el carácter que tenía, un carácter complicadito, pues los mismos consejeros, es decir, lo traicionaron, vamos a dejarnos de tonterías. Él es el que funda la empresa, y cuando ya la empresa está arriba, ata, fuera. Y eso fue lo que hicieron, traicionarlo. Y el primero que lo traicionó fue este señor.
De ahí viene la famosa frase: hasta luego, Lucas.
Hasta luego, Lucas, y cría cuervos y tendrás muchos. O cría el cuervo y te sacarán los ojos.
Volvemos inmediatamente.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Esta noche, en La Noche de COPE edición viernes, Steve Jobs y el profesor Garrido Moraga, y contando su vida. Digo la de Jobs, y contando su vida llegamos a su 30 cumpleaños. 30 años de nuestro invitado de hoy.
Con solo 30 años y varios millones de dólares en la cuenta corriente, Steve Jobs quiso aprovechar la oportunidad que le estaba brindando la vida, la de empezar desde cero. Tenía algunos proyectos en mente y uno de ellos era Next.
Fue su segunda aventura empresarial. Para llevarlo a cabo se rodeó de gente de confianza, de antiguos compañeros de Apple que le seguían siendo fieles. Steve tenía buenas ideas y necesitaba rodearse de un buen equipo que las desarrollara.
Algo comenzó a abrirse paso en mí. Aún amaba lo que hacía. Los acontecimientos en Apple no habían cambiado eso ni un ápice. Había sido rechazado, pero aún estaba enamorado. Así que decidí comenzar de nuevo. No lo vi así entonces, pero resultó que el que me echaran de Apple fue lo mejor que jamás me pudo haber pasado.
Next no acababa de despegar y eso impacientaba a Jobs. Por eso decidió hacer otra apuesta, comprar una empresa dedicada a hacer películas animadas por ordenador. Algunos le llamaron loco, aunque el tiempo acabó dándole la razón.
Invertir en Pixar había sido todo un acierto. Además de superar el reto de redirigir su vida profesional, en esa época Steve Jobs también encuentra el amor.
Ocurrió en la Universidad de Stanford, donde había ido a impartir una conferencia. Desde la primera fila, una estudiante de económicas lo escuchaba atentamente. No pudo evitar fijarse en ella. Aquella misma noche cenaron juntos.
Ya nunca se separarían. En 1991, Steve Jobs y Lorraine Powell se casaban en una ceremonia budista. Pronto llegaban los hijos. Fueron tres: Reed Paul, Erin Siena y Eva. A finales de 1996, la vida de Steve daba un giro definitivo.
Apple necesitaba modernizar el anticuado sistema operativo de sus Mac, y si querían lo último, tenían que recurrir a Jobs. Sus ideas siempre iban un paso por delante de las del resto. En 1997, Apple compraba Next y Steve volvía de nuevo a casa.
Por aquel entonces, Microsoft tenía el completo liderazgo del mercado informático. La salvación de Apple estaba en la mente de Steve. Había que hacer productos fáciles de manejar, con diseños exclusivos. Él tenía la clave del éxito.
Nadie pudo hacerle sombra. En cuestión de meses volvía a estar al mando de la compañía que un día renegó de él. El secreto estuvo en dar una batalla por vencida, la de los PC, un campo dominado casi en solitario por la empresa de Bill Gates. Había que inventar algo revolucionario.
Y así lo hizo. En el año 2001 salía a la venta el iPod. En 2003 comenzaba a funcionar la tienda online de música iTunes. En 2007 llegaba a las tiendas el primer iPhone y en 2010 el iPad. Aunque en los últimos años ha ido aumentando la competencia en tablets y smartphones, los productos de Apple son éxitos de venta.
Mientras en el trabajo las cosas iban cada vez mejor para Steve Jobs, su cuerpo iba poco a poco debilitándose. En 2004, los médicos le detectaban un cáncer de páncreas.
My doctor advised me to go home.
Mi médico me aconsejó que me fuese a casa y dejara zanjados mis asuntos. Forma médica de decir, prepárate a morir. Significa intentar decir a tus hijos en unos pocos meses lo que ibas a decirles en 10 años. Significa asegurarte de que todo queda atado y bien atado para que sea lo más fácil posible para tu familia. Significa decir adiós.
Hombre tenaz por naturaleza, le plantó cara a la enfermedad. Le dieron 6 meses de vida. Luchó durante 7 años.
El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs fallecía a los 56 años en su casa de Palo Alto, acompañado de su mujer e hijos. Moría el genio.
Ay, 56 años. Demasiado joven. El profe Jobs estuvo 12 años desvinculado de Apple. Por lo que hemos oído, ni mucho menos perdió el tiempo. Uno de sus proyectos fue crear la empresa Next, con estos finales británicos o anglosajones, una X y una T, como se puede decir en español.
No, en español es imposible. Los grupos de dobles consonantes, de triples consonantes, para el español es imposible, porque nosotros somos una lengua vocálica. Necesitamos vocales entre consonantes, si no, no podemos hablar. Entonces sería Next y se te va.
Está claro. O sea, no perdió el tiempo.
No perdió el tiempo y, bueno, creó una empresa que, volvemos a la línea esa estética, una empresa cuyos productos no eran para la gran masa, para el gran público. Para eso se encargaba el señor Gates. Él hacía unos objetos espléndidos, unas máquinas perfectas, pero con un diseño fantástico, una verdadera preciosidad, y no llegaban al gran público. Lo curioso es que Internet, tal como lo conocemos, el que lo inventó, Tim Berners-Lee, utilizó un ordenador de Next para crear Internet. O sea, Internet se creó con uno de estos ordenadores tan pijos, vamos a llamarlo así, tan pijos. En Nueva York hay una tienda solo de ellos, de los productos, que, bueno, es como entrar en una exposición de arte.
Y después de Next llegó Pixar. Sí. Comprar esa compañía, profesor, fue una aventura empresarial suicida. Eso es lo que pensaron algunos, pero para nada.
Para nada. Este es el tema, ¿no? Un emprendedor es un señor que tiene que tener un tanto por ciento de locura. Si no, no emprende nada. Las personas que no tienen un componente de locura, pues se quedan tranquilitas. Pero este no. Compró una empresa de animación a través de ordenador. Y era el año 86. Era de Graphic Group. Y era de George Lucas. Se la compró George Lucas.
El de la guerra de Star Wars.
Efectivamente, el de las guerras. Pagó 10 millones de dólares. Le dio, toma, 10 millones de dólares. Y firmó un contrato con Disney. Y mira tú por dónde hacen una película que se llama Toy Story. Y ya, el triunfo fue absoluto. De manera que Disney, otro monstruo, otro imperio, le compra la empresa, pero él se queda con el 7%. Con lo cual entra a formar parte del consejo de administración de Disney con un tanto por ciento significativo.
En diciembre, alrededor de la Navidad, repasaremos la vida de Walt Disney, que merece mucho la pena.
Muchísimo.
Seguimos con Steve Jobs. Vamos a hablar ahora de la vida personal, que, por cierto, él siempre se preocupó muchísimo en proteger. De hecho, hay muy poca información. ¿Es verdad que tuvo una relación de juventud con Joan Baez?
Parece que sí, ten en cuenta aquellos años de progresía, hippie, vamos a llamarlo así. Joan Baez, que a mí me encanta, por cierto, y creo que nos encanta a todos, me gusta mucho. Parece que había un apartamento picadero en Nueva York, me imagino que sería en el Village, es un sitio magnífico para tener un picadero. Y bueno, pues allí parece que tuvo con Joan Baez una relación.
Definamos picadero, es decir, sitio donde se toman los aperitivos, donde
no,
se pica.
No, es que tú eres tan buena persona. Picadero es un sitio donde se pica, pero no se pican aperitivos.
Picapala.
pica todo lo que se pueda. Es un sitio donde se tienen relaciones, fiestas, bebedizos y sobre todo sexuales. Relaciones muchas sexuales. Relaciones muy, 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 muy relacionado. Y Picadero en realidad es el sitio donde se entrena con los caballos. Pero bueno, eso tiene unas connotaciones simbólicas. Que
se monta los caballos.
Se monta los caballos.
Bueno, vamos al año 1991. Jobs se casaba con Lauren Powell. ¿Quién es ella?
Lauren Powell es una economista muy inteligente, 10 años más joven que él. Lo conoce en una conferencia. Esto, los que somos profesores, en fin, yo, mi mujer es alumna mía, o sea, ¿qué voy a decir? Tú estás dando clase. Y allí pues había esta chica en primera fila que lo mira y se queda prendada de él.
Eso es uno de los riesgos de ser profesor.
Y de las ventajas de ser profesor. Y él la mira y entonces le pide el teléfono, que también es un truco. Son ardides profesorales. Oye, señorita, mire, deme usted su teléfono. Que normalmente la chica se te acerca y te dice, oh, enhorabuena, profesor, que me ha gustado su clase, tal y cual. Pues déme su teléfono, que le avisaré para cuando dé otra conferencia. El caso es que él tenía esa noche una cena de negocios. Ajá. Y le dijo, bueno, te llamaré por teléfono y quedamos. Vale, muy bien. Pero cuando él salía, estoy seguro que pensó, puñeta, ¿qué hago yo ahora con una cena de negocios estando esta jovencita, estupenda, magnífica, que me encanta? Se giró, le dijo, vamos a cenar, y se la llevó a cenar.
Bueno, producto o fruto de ese matrimonio tuvieron tres hijos, Reed Paul, Erin Siena y Eva. Pero la primogénita de Jobs es una chica llamada Lisa. ¿Qué historia hay detrás de esto?
Pues mira, él tuvo una relación en los años del campus. Es que en el campus, en el gris, en el césped, en el verde de los campus americanos, está todo tan mullidito, tan agradable. Y tuvo una relación con Chris and Brennan. De esa relación nació Lisa. Pero, oye, aquí fíjate la rareza, ¿no? Un hombre con tanto dinero. Ella dice que es el padre de la niña. Y él dice, no, yo soy estéril. Y no le pasó ni un dólar. Y la pobre niña llegó a los 7 años viviendo de la caridad pública, poco más.
Fíjate,
o menos.
Con los antecedentes de él, ¿eh?
Fíjate.
Que había tenido, en fin, debía haber tenido más sensibilidad.
Pues no las tuvo. Fíjate cómo se repiten los modelos. El caso es que ya a los 7 años de la niña, dice, venga, las pruebas de ADN, te vamos a hacer las pruebas de ADN. Y ya se comprobó. Ya la aceptó y, bueno, con ella mantiene una magnífica relación. Y, por cierto, ella es novelista como su tía. Hoy tiene, pues eso, 36 años. Ajá. Es novelista como su tía.
Profe, le voy a leer una, entrecomillado, por tanto, algo que ha dicho alguien. El padre de Steve Jobs. Tengo la sensación de que el tiempo se acaba. Aunque solo nos pudiéramos ver para tomar un café, eso me haría muy feliz. Pero Steve no contesta a mis correos. Él se entera que es un hijo adoptado siendo ya adulto, ¿no?
Se entera siendo adulto y se pone a buscar sus padres biológicos. Contrata a una agencia de detectives y empieza a buscarlos y los encuentra, claro. Los encuentra porque, bueno, puso mucho, mucho empeño y mucho dinero. Con su madre, Joan, tuvo una relación estupenda, y con su hermana Mona también, que llegó a escribir un libro sobre su hermano, ¿no? Pero con el padre no. Porque parece que fue el padre el que se opuso a tenerlo, a criarlo, vamos, a que se mantuviera con él, y nunca jamás se lo perdonó. Por lo tanto, el padre, ya con 80 años, le dice, yo me tomaría un café. Papá no existe. La figura del padre no existe en la vida de Jobs.
Bueno, vamos a hablar de trabajo, si le parece. ¿Qué situación atravesaba Apple cuando Jobs vuelve después de 12 años? O sea, él lo echan en esa discusión que tiene en Hawái. Cuando vuelve, ¿cuál es la situación que tiene en ese momento la empresa?
Pues es una empresa de diseño, de alta calidad, para artistas gráficos, pero había renunciado al gran público. Eso se lo había dejado a Windows. El mercado casero se lo había dejado a Windows, y entonces cuando él vuelve es cuando empieza a recuperar el mercado amplio, el mercado de todo el mundo.
Oiga, ¿y Jobs cómo era como jefe?
Más bien tirano.
Ah, sí.
Soy más bien tirano, muy duro, un personaje que daba gritos, competitivo y perfeccionista.
Hablemos de su enfermedad. Cuando Jobs anunció su retirada definitiva, un par de meses antes de morir, ¿era de prever que el final estaba cerca?
Sí, a él se lo dijeron. Esa frase tan puritanamente británica o anglosajona o norteamericana, ve arreglando tus cosas, es que te vas, pero vamos, que te vas. Y bueno, llevaba 8 meses de baja oficial, se había dado de baja desde enero, no iba a la empresa, dimitió como consejero delegado, siguió asesorando a la empresa sobre las estrategias de futuro, pero bueno, él ya sabía que se moría.
Decía, o dijo, Acordarme de que me voy a morir pronto me ayuda a tomar las decisiones. En fin, cuando Jobs se entera de su enfermedad, de su estado de salud tan grave, ¿se ocultó por miedo a que las acciones de Apple pudieran bajar?
Es una de las razones. Independientemente del drama personal de morir tan joven, pues realmente, y de que el dinero no le sirvió para nada, porque el cáncer se lo llevó, ahí no hubo posibilidad, incluso hubo un trasplante que salió mal. El caso es que entre su problema, entre sus hijos, esa frase tan bonita dice: en pocas semanas o en pocos meses tengo que enseñar lo que se enseña en años. Es terrible, ¿no? Entonces estaba el tema económico, porque si se sabía eso, eso se podía provocar pánico. De hecho, a su muerte hubo una caída brutal de las acciones.
Déjame que te voy a contar cosas interesantes. Una frase suya: cambiaría toda mi tecnología por una tarde con Sócrates.
Se hubiera aburrido mucho, pero bueno.
Microsoft domina con muy poca innovación.
Ahí está.
Fue portada de la revista Time en el 81. Como bien reflejó en sus productos, Jobs era contrario a cualquier ostentación. De hecho, dicen que su casa de Palo Alto es un templo de minimalismo.
No hay nada.
Austero.
Sí, y no le dio por comprar obras de arte, que es lo que le suele dar a todos. A este no le dio por comprar obras de arte europeas. Para nada.
Hemos hablado con un empresario, profe, un empresario español del sector de las tecnologías. Se trata de Xavi Carrillo, fundador y director general de Digital Legends, una compañía de diseño de videojuegos. Él y otro compañero tuvieron la oportunidad de visitar la sede de Apple en Cupertino y hacer una presentación en presencia, ante el propio Steve Jobs. ¿Cómo era esto de estar al frente del fundador de Apple? Le hemos grabado la conversación, es Xavi Carrillo.
Notabas que había una presencia y había pues una tensión positiva en la gente, ¿no? Notabas que incluso allí dentro pues era una persona extremadamente respetada, es una persona con una capacidad de liderazgo y de inspiración muy fuerte, ¿no? O sea, incluso para los colaboradores de Apple, la gente con la que estábamos el día que iba a Jobs, pues era para ellos un evento importante, y notabas una agitación, notabas incluso la manera de vestir, que todo el mundo pues iba un poco más arreglado. Entonces él desprendía ya una aura, incluso antes de llegar a la sala ya había como una ebullición.
Bueno, hemos pedido a Xavier Carrillo, que tuvo la oportunidad de estar frente a frente de Steve Jobs, que nos haga una instantánea. Es decir, ¿cómo definiría este empresario español a Steve Jobs?
Marco en palabras. De nosotros, pues tenemos una reunión con varios de sus colaboradores, y lo único que dijo al final de nuestra presentación fue genial, lo cual, era bastante bueno, ¿no? Sí le tuvimos ocasión de verles con otras personas y bueno, una persona que cuando algo no le gustaba lo decía, y lo decía de una manera muy directa, sin tapujos, y era una persona que, digamos, cuidaba al máximo el nivel del detalle de cualquier cosa que tenga relación con el producto, ¿no?
Bueno, pues ahí tienes declaraciones de alguien que ha vivido muy de cerca, que tuvo la oportunidad de compartir parte de su vida, un tiempo de su vida, con el genio Steve Jobs. Permíteme una pausa para publicidad. Inmediatamente vamos a hablar de los productos, como viene definiéndolo el profesor Garrido Moraga. Alucina con lo que te vamos a contar. Volvemos inmediatamente.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Visionario, gurú, revolucionario, el Da Vinci de la era digital. Son algunas de las palabras de los calificativos que se han utilizado para definir a nuestro personaje de hoy aquí en La Noche de COPE, edición viernes. Nos referimos a Steve Jobs. Hablemos de sus productos.
Hablar de Steve Jobs es hablar de un revolucionario de las nuevas tecnologías. Con su primera creación bajo el brazo, se dedicó a recorrer tiendas y ferias del sector durante meses. A mediados de los 70, cuando un ordenador personal era un artículo de lujo, consiguió vender 200 unidades del Apple I.
Desde sus inicios, la empresa de Jobs supo muy bien cómo manejar las técnicas de marketing. En 1984 organizó su primera gran presentación, la del Macintosh. Era un ordenador pensado para toda la familia, con colores y ventanas. Un sistema que después popularizaría el Windows de IBM.
Tras su primera etapa en Apple, Steve ponía en marcha Next. Esta empresa no alcanzó grandes éxitos de ventas, pero participó en el origen de Internet. Una de sus computadoras sirvió como primer servidor para la World Wide Web.
En 1986, Steve Jobs adquiría por 10 millones de dólares The Graphics Group, hasta entonces propiedad del cineasta George Lucas, creador de la saga Star Wars. Pocos confiaban en aquella nueva empresa de Steve, a la que llamó Pixar. You've got a friend
in me. En 1995 se estrenaba Toy Story, la primera película creada completamente por ordenador. En su primera semana, los cines estadounidenses recaudaba 40 millones de dólares.
¡Eh, Buzz! ¡Estás volando!
Esto no es volar, es caer con estilo. ¡Hasta el infinito y más allá!
Después llegarían otros taquillazos como Bichos, Buscando a Nemo y Cars. El negocio fue redondo. En 2007, Disney compraba Pixar por 7.400 millones de dólares. Steve se convertía en el principal accionista individual de la factoría.
Jobs volvió a Apple con ideas renovadas. Comenzaba la auténtica era de la manzana. En 2001, cuando se vendían reproductores MP3 de todas las marcas, colores y tamaños, la compañía sacó al mercado el iPod. Su diseño, su interfaz, hasta el clic que suena al conectar sus auriculares blancos, por todo aquello, se impuso rápidamente sobre los demás. Se han vendido millones de iPod en todo el mundo.
2 años después comenzaba a funcionar una tienda de música en la red, otra idea de Steve Jobs. iTunes permite comprar canciones sueltas en formato digital. Hasta 2010 había vendido más de 10.000 millones. Es la mayor tienda de música del mundo.
Si hoy millones de personas tienen acceso a Internet en cualquier momento y desde cualquier lugar, es porque un día a Jobs se le ocurrió diseñar su propio teléfono móvil con conexión a la red. La primera versión del iPhone se ponía a la venta en 2007.
El iPhone es hoy día un objeto de culto. La última revolución de Steve Jobs fue el iPad.
Un potente ordenador de pantalla táctil y 700 gramos de peso que se impuso a todas las tabletas. El 2 de marzo de 2011, Steve Jobs presentaba el iPad 2. Fue su última aparición pública.
We're going to introduce today iPad 2, the second generation iPad.
Steve Jobs nunca inventó nada. Tenía un don, reinventaba productos que ya existían. Les imprimía un estilo particular que hoy es seña de identidad de todo un imperio. Dicen que Jobs supervisó antes de fallecer los lanzamientos que haría Apple en los 4 años siguientes. Muchos dudan de que el imperio de la manzana se mantenga en la cúspide de manera indiscutible en ausencia del autor de todos sus éxitos comerciales, pero esa es otra historia.
Hemos recurrido a un experto en tecnologías, a Javier Villacañas. La primera pregunta que le hemos planteado, ¿por qué los productos de Apple, por ejemplo el iPhone, supusieron una revolución?
Le llega una persona con el mejor smartphone, que se llaman hoy, entonces todavía eran móviles, que tenían internet del mundo mundial. Se lo ponen y va como un trueno. Pero él dice, no lo quiero así, lo quiero asado. El asado era con un botón y le sobraba el resto. Entonces, el propio que le llevó el dispositivo no le dio la razón, pero lo tuvo que recoger, llevárselo y traerle con un botón. Y hasta hoy, de todos los cambios que conocemos, precisamente lo que todavía persiste es ese botón. Es decir, claramente era una persona que tenía la iniciativa. Era el líder.
¿Y cuál es el secreto del éxito de los productos de Apple? Uno de ellos, su facilidad de uso.
Hay una persona, creo que era una zona deprimida de Sudamérica, que estaba probando, como muchos periodistas, tuvimos la oportunidad pioneramente, pues el iPad, ¿no? Entonces, se acercó un chiquillo descalzo, semidesnudo y muy sucio, porque así es la vida, que no tenía conocimientos ni tenía además muchas prebendas de la vida, ¿no? Y se le queda mirando a este periodista que está con el iPad y con los ojos abiertos, como lo hacen los niños, le cedió el iPad y él cuenta que se puso a manejarlo de forma natural, como muchos de los que quizás nos escuchan ahora, cuando a su niño, a su bebé o tal le pasan, o a un perro, a un gato, que lo hemos visto también en YouTube, le acercas un dispositivo de este tipo y de una forma natural pues empiezan a tocarlo.
¿De qué manera se implicaba Jobs en su empresa? Javier Villacañas lo explica con este ilustrativo ejemplo.
Cuando creó uno de sus ordenadores, le dijeron en la cadena de producción que no daban abasto con la manera de sacar el producto. O sea, es decir, había más demanda que producción. Entonces, este tipo, lo que hizo fue Jobs, se fue a la cadena de producción de la fábrica, llegó allí, saludó a todo el mundo y dijo, quiero que me empaquetéis como uno de los dispositivos. Claro, todo el mundo le miró con una cara diciendo, este tío está tonto. El tío se puso, le pusieron los cartones, creo que hasta los fieltros de plástico y tal, y logró averiguar dónde estaba el error, por qué no se fabricaba tan más deprisa y con mayor eficiencia.
Bueno, ¿y cómo está siendo esta última etapa de Apple tras la muerte de Jobs con Tim Cook a la cabeza?
Yo creo que espléndida, porque ha sido una persona que ha sabido recoger el testigo. Había mucha gente que veía que era una ruptura tremenda lo que es la muerte de Steve Jobs y que iba a haber un antes y un después, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, realmente cuando fallece Steve Jobs, Apple lo toma de una manera muy, muy, muy eficaz. En su web planta la foto de Jobs y desde entonces tú verás que no es una persona que realmente en los actos de Apple multimillonarios, en gente que lo sigue, aparezca. Tim Cook pues ha sido una persona que ha hecho el cambio más gordo que ha habido en Apple, evidentemente, desde la muerte de Jobs, porque ha modificado tamaños, ha metido nuevos comportamientos. Es una persona que va a ser tan recordada como Steve Jobs, uno como el que lanza una empresa y otro pues como lo que ha sido, que la hace evolucionar y la lleva todavía, estamos viendo, a unos márgenes muy competitivos y llegando a mercados, a China recientemente, etcétera, etcétera.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Hay quien define a Steve Jobs como el Leonardo da Vinci, ojo, me voy a tentar la ropa teniéndole a usted enfrente, profesor, para no equivocarme, de la era digital, porque podría decir Leonardo da Vinci de nuestra época, pero ahí puedo resbalar.
Sí.
Sí. Sí. Ya.
Es perfectamente lo de la era digital, porque claro, Leonardo da Vinci era un genio total. Es decir, arquitecto militar, pintor, era escultor, era químico. Leonardo era todo, todo. Y él no es todo, por lo tanto no es Leonardo, pero en su campo sí, por ese componente que llevo insistiendo todo el programa de preocupación por la belleza. El ideal de Leonardo da Vinci fue la belleza, en todas sus formas, y el ideal de él fue la belleza en los productos de computación y en los productos de nuevas tecnologías.
Déjeme que le voy a contar cosas que saco de un cajón desastre enorme. Ayúdeme. A su vuelta a Apple, Jobs inventó el iMac, un ordenador de una sola pieza. Este fue un antes y un después, porque claro, fíjate cómo eran las maquinorras antes de que sola, en una sola pieza tuviéramos todo.
Pues mira,
el RAM, el giga, lo de su familia
todo,
entera.
Todo, todo. Hay que pensar que cuando vemos una fotografía de los primeros ordenadores, que eran de lámpara, eran lámparas, como las antiguas radios tenían lámparas y se fundían. Y además, cabía un hombre dentro del ordenador para poder hacer cosas que hoy, con una tableta, vamos, puede hacer infinitamente millones de operaciones que no se podían hacer. El primer ordenador que creó, con Wozniak en el garaje, y que lo vendieron a $666.66. Volvemos a las manías. ¿Pero por qué así? Porque a Wozniak le gustaban los números repetidos. Y entonces lo vendieron en 666.66. Vendieron unos 200. ¿Qué aportaba? Lo que tú acabas de decir, que estaba todo agrupado. Realmente, cuando lo ves hoy, el primero de todos, hablo del primero de todos, es como una máquina de escribir, una cosa muy curiosa, muy antigua, la sensación, y pone Apple. Y está en el Museo Smithsonian. Eso, entrar en el Museo Smithsonian en Washington, eso ya es lo más. Cuando un producto, cuando algo entra en el Smithsonian, tú dices, bueno, ya está. Esto ya ha llegado a donde más puede llegar. Y a partir de ahí, ese sentido de la integración de componentes es lo que le hace un sentido universal del planteamiento del producto, es lo que le hace que los diferentes productos hayan ido aumentando no solo la capacidad, sino también la facilidad de manejo. Tú entras en cualquier tienda de productos, de ordenadores, de productos informáticos, en la Quinta Avenida, por ejemplo, bueno, y no solo en la Quinta Avenida, en cualquier sitio, bueno, pues es una tienda normal. Bueno, en la de ellos no. En la de ellos, desde la música a las bases donde están depositados los aparatos.
Los dependientes.
Los dependientes. La forma de atenderte. Entonces, pasas a otro nivel. Esto es todo muy mental. Es muy mental y muy de manía y... vamos, yo lo puedo entender muy bien porque los que somos maniáticos de cosas, yo soy maniático de las plumas y de los relojes. Entonces, claro, el poder tener determinada pluma que ha salido y que escribe igual que la otra, o peor, porque yo ahora mismo tengo un Bic verde en la mano y esto escribe mejor que muchas plumas. Hay muchas plumas que son carísimas, pero que cuesta trabajo. Pero el hecho de tenerlo, de ser distinto, parece como si tú tienes uno de estos aparatos, ¿eh? Y con estos aparatos ya no eres igual que los demás. Esto es terrible, pero es así. El ser humano se mueve por esas cosas.
Dígame si exagero cuando digo carismático,
sí,
visionario,
sí,
implacable,
sí,
dictatorial,
también,
perfeccionista,
sin duda,
exigente, caprichoso,
sí,
adicto al trabajo,
sí,
controlador,
sí,
entusiasta,
también,
creativo y obsesivo,
sí,
meticuloso.
Totalmente.
Coño, estamos de acuerdo. Se ve que trabajamos juntos.
Se ve que trabajamos juntos, pero además es que es verdad. Es que cada calificativo que tú has dado va unido de alguna manera al anterior. Es decir, el que es meticuloso suele ser perfeccionista. El que es perfeccionista tiene un espíritu de trabajo muy grande. El que tiene un espíritu de trabajo muy grande, como se va llega el primero y se va el último, suele tener ciertas tendencias autoritarias en la empresa. Es que todo es una concatenación de causa-efecto, causa-efecto. Tú vas relacionando elementos y esas son todas sus características.
Profe, cuando muere Steve Jobs ocurren cosas como... Comunicado de Apple. Apple ha perdido, leo literalmente, ha perdido a un visionario y a un genio creativo, pero el mundo ha perdido a un increíble ser humano. Aquellos que han tenido la suficiente suerte de conocerlo y trabajar con él, han perdido a un querido amigo y a un mentor inspirador. Obama lo definió como la encarnación del sueño americano.
Cierto.
Bill Gates, su competidor, la persona más, dice de él, la persona más inspiradora de la industria tecnológica. Echaré de menos a Steve intensamente.
Inspiradora. Fíjate qué bien lo ha definido, ¿eh? Gay, que de tonto tiene lo imprescindible. La persona más inspiradora, es decir, más artista. No más práctico. Práctico yo. Yo sí soy práctico. Él no. Él era práctico. Hombre, 6.000 millones, no es ninguna tontería. Pero es el inspirador. No el inventor. No el creador, sino el renovador. El que da el toque. Es como... por pasar a un editor, ¿no? Me voy a Franco Maria Ricci, el editor italiano. La belleza de sus libros, la belleza de sus revistas, pues esta es la belleza de sus productos. El gran inspirador, mira cómo Gay lo ha definido. ¿Y cómo Obama lo define? Efectivamente, el sueño americano. Todavía cree, y es posible, que en un garaje de una casa, dos muchachos inventen lo que inventaron. Ese es el sueño americano.
Después de su muerte, encontramos, por ejemplo, libros de Jobs en El Corte Inglés. Steve Jobs, la biografía. Yo, Steve Jobs. Y Steve Jobs, ¿qué hubiera hecho? Encontrar al nuevo Steve Jobs. Steve Jobs y Apple, la creación de la compañía que ha revolucionado el mundo. Las presentaciones, secretos de Steve Jobs. Steve Jobs, lecciones de liderazgo. Los 12 legados de Steve Jobs. Steve Jobs, el gen de Steve Jobs. El camino de Steve Jobs, liderazgo para las nuevas generaciones. Apple, el legado de Steve Jobs, el camino de Steve Jobs, Steve Jobs, la biografía, el hombre que cambió el mundo, las cuatro vidas de Steve Jobs, en la cabeza de Steve, la sabiduría empresarial, impresionante.
Hombre, es un personaje universal, entonces, desde todos los puntos de vista, especialmente como empresario, porque claro, es también un empresario espectáculo. Uno de los títulos que tú has dicho son Las presentaciones, el secreto de Steve Jobs. Ya hay un refrán castellano muy antiguo que dice, el buen paño en el arca se vende. Mentira, el buen paño hoy no se vende en el arca, el buen paño hay que sacarlo, airearlo, presentarlo, y él tenía un sentido teatral. Es curioso y contradictorio, un hombre tan minimalista, un hombre tan con cierta, vamos a llamar, sabiduría oriental o influencia oriental de la India, del budismo, de era vegetariano. Bueno, pues, sin embargo, las presentaciones eran maravillosas, tú sabes, que además anunciaba, se va a presentar, y él aparecía siempre vestido de la misma manera, con las zapatillas New Balance, con los vaqueros Levi's anchos y con una camiseta negra, ya está. Pero el entorno era todo un teatro. Entonces, es el empresario espectáculo. Los empresarios no eran espectáculos. Los banqueros no eran espectáculos. Nadie se sabía los nombres de los grandes banqueros del mundo. Hoy, muchos de ellos, pues sabemos dónde están, en Soto del Real. Pero aparte de eso...
Seguro que la mayoría de vosotros tenéis en casa algún producto de Apple. Un iPhone, un iPod, un iPad, un ordenador Mac o algún amigo que es un auténtico fan de la marca. Después de preparar este programa, tributo al fundador de esta empresa líder, nos hemos preguntado, ¿por qué los productos de Apple causan más atracción en los consumidores que los del resto de firmas del sector? Hemos intentado darle respuesta a esta pregunta con este reportaje.
¿Qué tienen los productos de la marca de la manzana mordida que han cosechado una auténtica legión de seguidores en todo el mundo? Apple es, sin duda, una firma tecnológica diferente y diferenciada.
La empresa fundada por Steve Jobs en 1976 ha conseguido situar sus productos en lo más alto. Han generado la idea en el consumidor de que comprar Apple es apostar sobre seguro y que es una señal además de estar a otro nivel. Y lo han conseguido con ventas millonarias de iPad, iPhone y iPod en todo el mundo.
Todas sus creaciones están estudiadas al milímetro. Cada botón, el sonido del desbloqueo del iPhone, hasta el envoltorio, es una de las grandes señas de identidad de la marca. Un diseño exquisito hasta el último detalle.
Cuando imitamos algo, lo hacemos porque creemos que es bueno. Eso precisamente debe pensar la competencia cuando lanza al mercado un teléfono con unas líneas muy similares al iPhone o un MP3 que nos recuerda al iPod. Pero en todo caso, cualquiera sería capaz de notar la diferencia. Detrás de los productos Apple hay algo más que diseño.
No solo están diseñados de una forma realmente exquisita.
Miguel Soria, experto en nuevas tecnologías.
No solo están diseñados de una forma realmente exquisita, sino que además les distingue de la competencia el hecho de que los abres y trabajas con ellos. No hay que configurar nada, no hay drivers, que son los programitas que controlan los componentes del ordenador, es encender y trabajar.
Apple tiene otro punto a su favor. Se ha ganado la fama de crear productos técnicamente fiables. Es cierto que los Mac suelen dar pocos fallos. ¿Por qué? Pues entre las razones hay una muy simple. Existen menos ordenadores Apple con sistemas operativos macOS que PC con sistema Windows. Así que existen menos virus para Mac que para ordenadores con Windows.
De vez en cuando, solo de vez en cuando, vemos en televisión anuncios del iPhone o del iPad. Apple destina cada año a publicidad la mitad que otras empresas del sector, como Microsoft o Samsung. Sin embargo, en la última década ha conseguido multiplicar sus ventas por 20. Su técnica es otra.
Es más útil la publicidad que haces tú cambias de canal para no verla, porque eso, entonces la pierdes, o bien que alguien te llegue y te diga, oye, qué bien funciona esto, es una experiencia, es un nuevo mundo, tienes que comprártelo. Eso es mucho más efectivo. Entonces Apple, claro, se asegura de que tú tengas una gran experiencia, te lo vende muy bien cuando te lo vende, llegas a él, lo pruebas, te gusta y por tanto lo intentas vender a tus amigos, a tu familia, a tus compañeras, a tu novia, a tu mujer. Entonces, por tanto, más que en ellos, en comerciales, en anuncios, se basan en la experiencia, que es al fin y al cabo lo que se trata, de vender una experiencia.
Apple no participa en las grandes ferias internacionales del sector. No les hace falta. Quizás sus responsables piensen que eso sería mezclarse innecesariamente con los demás. Ellos prefieren tener su propio camino.
Yo no he visto aún ningún producto de otra compañía que genere tantísima expectación en una presentación propia de la misma compañía. Es decir, que el iPad, el iPhone, el iPod, todos ellos tuvieron su keynote, que es la presentación que la gente conoce, en la que sale en su momento Steve Jobs, a la Tim Cook, y hablan del producto, y a las 24 horas ya está colapsada la página web a base de pedidos. Y en cuanto llega el producto al mercado, en unas horas se ha agotado. Es decir, eso es marketing.
¿Cuántas veces habremos oído rumores sobre próximos lanzamientos de Apple? Un boceto olvidado en una cafetería por algún diseñador de la empresa. La fotografía del prototipo del nuevo teléfono difundida por Internet. Puedes estar seguro de que lo más probable es que no se trate de una filtración, sino de una técnica de marketing más que estudiada por Apple, porque Apple no deja nada al azar.
Profesor, qué maravilloso es el ser humano cuando es maravilloso.
Ciertamente, ciertamente. El ser humano es maravilloso y es maravilloso cuando es capaz de crear misterio y expectativa. Se ha dicho que ellos no se anuncian normalmente, que mantienen ese misterio. El producto es singular. No solo te vas a poder comunicar, vas a poder soñar. Aquí está la clave. El ser humano no solo es utilitario, es también anhelante. Como decía Ortega, es ansioso. Los Rolls Royce no se anuncian. Y preguntaron una vez, ¿cuántos caballos tiene un Rolls Royce? Contestó la empresa, los suficientes. Los suficientes, punto. Pues Apple tiene lo suficiente. Lo que es capaz de trascender lo utilitario para llevarnos a un mundo distinto, o creer que es un mundo distinto, que viene a ser lo mismo.
Profe, hasta la semana que viene. Abundante salud.
Igualmente, abundante salud.
Contado todo esto, vamos a saber qué está pasando en España y en el mundo. Hoy son de estos días, y esta hora es de esas horas en las que uno en la radio se puede permitir poner canciones tan maravillosas como estas, a la espera de que algún oyente, a través de Twitter o del correo electrónico, diga: oiga, mándenme el título, que quiero conservar esta canción. Él es Alan Parsons.
But I'll cling to a hope till I can't hold on anymore, anymore. And for all the acclaim, I am all alone. And I see as I look through the door, the shadow of a lonely man. There's nobody else. Shadow of a lonely, lonely man. I can see myself. Look at me now, a shadow.